¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Cage Insider Podcast. Hoy día vamos a hablar de la mejor carta o la mejor cartelera del año en realidad y la última. Creo que fue la mejor realmente del año, ¿no? Con todo lo que había. Sí,
la verdad con más peleas interesantes.
Sí, muy buenas.
Los resultados de las peleas a la gente no le gustó mucho porque bastantes decisiones,
cómo se dieron algunas peleas.
Algunas que también fueron increíbles.
Pero una cartelera excelente de 2.96 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, donde todo el mundo estaba. Estaba el presidente Trump, estaba actores, había gente de peleadores, Sean Strickland, todo el mundo en las gradas y unas peleas excelentes, empezando con la pelea de Colby Covington y Leon Edwards, que me acuerdo que en el último video que hicimos dijimos que Colby probablemente se la llevaba y bueno, no pasó nada de lo que estábamos planeando. Realmente muy bien Leon Edwards, peleando muy bien.
Sí, no, o sea, lo que nosotros teníamos previsto era por el diferente juego de pelea. Uno es más striker y el otro es más luchador.
Claro.
Normalmente los luchadores tienen cierta ventaja por el cardio, la presión. Es un mundo completamente diferente del que si no eres experto, sabiendo lo básico, te pueden demoler.
Sí.
Entonces, sorprendió Edwards, uno defendiendo bastante los derribos. Uh-huh. Y no le dio espacio a Colby para proponer bastantes intentos de double leg o entradas a una pierna. Y aparte de eso, Edwards lo logró llevar al piso 2 o 3 veces, si no me equivoco.
Increíble. Eso creo que ha sido el primer peleador, siendo un striker, que lo ha tumbado a Kamaru Usman y lo ha tumbado a Colby Covington.
Sí, es un peleador completo.
Increíble, realmente. Sí, Leon Edwards retiene el título con decisión unánime después de 5 rounds, aunque Colby después de ese 5º round pensaba que él había ganado la pelea. Dice que ganó 3, 4 y 5. Pero no fue así. Colby, eso sí, gana el 5º round, me parece a mí. O termina gustando más en el 5º round. Y si él hubiese hecho eso, o si hubiera peleado esa pelea todos los rounds, hubiésemos estado hablando de otra cosa. Pero Colby estuvo congelado por los primeros 3 de repente. El primer round ni se tocaron casi. Uh-huh. Era Leon Edwards avanzando. Y Colby estando muy dudoso, como... No voy a decir con miedo porque estamos hablando de peleadores, ¿no? Que están ahí en una... Pero muy dubitativo, no el Colby que nosotros conocemos, que tiene tanto volumen, que siempre estaba... No conectó nada, pero algo que sí noté bastante eran las patadas de Leon Edwards a las piernas, ¿no?
Cómo lo demolió, lo dejó todo morado.
Entonces, obviamente eso te hace... Es muy difícil... avanzar y comenzar a establecer tu jab, establecer tu striking cuando tienes las piernas así destrozadas y mucho más difícil todavía ir por un takedown, ¿no? Por una tumbada.
Sí, yo no estoy seguro si ese fue su plan de pelea. Uh-huh. Los primeros rounds mantenerse con calma, encima estaba peleando como zurdo.
Sí.
Cuando Colby es diestro, entonces no sé si fue un momento donde él pensó con sus coaches: vamos a empezar a meter presión en los 2 últimos rounds, en los 3 últimos, y los 2 primeros se mantuvo así, o en realidad fue que no se encontró nunca.
Sí.
Nunca. Porque cuando empezó a proponer, tampoco lo logró. Entonces puede ser que no vio los espacios.
A Leon Edwards lo hemos visto, digamos que el cardio no es lo que tú piensas cuando hablas de Leon Edwards, ¿no? Piensas obviamente que su técnica es muy limpio, en el striker muy completo, pero el cardio no es lo que más piensas de él. Entonces pensábamos que si Colby podía mantener esa presión todo el tiempo en los últimos rounds, se vería un Leon Edwards muy cansado, como se le vio con Nate Diaz, como se le vio... con Kamaru en la primera, quizás un poquito cansado, ¿no? Porque estaban en altura. Pero lo hemos visto a Leon Edwards un poquito cansado en los últimos rounds. Pero esta vez fue espectacular. Muy bien, Leon Edwards.
Sí. Fue e hizo lo que tuvo que hacer. Calmado, no se dejó llevar por las emociones.
Sí.
Él, después de la pelea, dice que sí, después de la primera conferencia se sintió un poco atolondrado por lo que le dijo, que lloró, pero en la pelea estuvo completamente calmado, tranquilo, no fue a matar como mucha gente creyó que iba a pasar. Entonces hizo la pelea que tenía que hacer. Y ahora estoy escuchando a bastante gente que lo juzga, le dicen nueva de Sanya porque no... Por las peleas aburridas,
sí,
entre
claro,
comillas, que
claro.
Terminan en decisión, no finaliza, no noquea. Ha noqueado, pero no es algo habitual en él.
Sí, y o sea, no es un... no es un tipo que es, te da mucha emoción al verlo pelear. O sea, el tipo es muy completo, muy bueno, muy limpio en su striking, pero no es algo que te emociona verlo pelear. Y encima su personalidad tampoco hace que claro. O sea, le convenía definitivamente más al UFC un Colby Covington campeón que sí. Leon Edwards, ¿no? Es mucho más promoción, así un poquito más polémico como Sean Strickland. Y entonces, es más, si Colby ganaba, se abría la... Islam quiere subir a 170 y quería pelear con Colby.
Con Colby.
No, Colby dice que quería subir a pelear con Sean Strickland. Todo eso ahora se acabó, me parece. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, teniendo a Leon Edwards ahí, que ni siquiera quiere pelear con Belal Mohamed. Dice que Belal no se lo merece. Belal viene de ganar un montón de peleas y encima en la última pelea que tuvieron entre ellos dos, creo que fue en el primer round, nada más que Leon Edwards hace un eye poke, ¿cómo se dice? Un dedo al ojo. Y que fue horrible, realmente. Sí, sí. Belal estaba llorando, fue horrible para él. Fue uno de los peores dedos al ojo que hemos visto. Y para la pelea, obviamente, no hubo nada por el médico, entonces no pasó. Esa pelea debería darse ya mismo. Pero Leon Edwards nuevamente está diciendo no, que no se lo merece. ¿Y entonces quién? De repente Shavkat Rakhmonov, que le ganó a Steve Thompson.
O contra el, o por el título, o contra Colby.
Sí.
Entonces están entre ellos cuatro, a ver quién se enfrenta a quién.
Y Leon Edwards también quería el título, hablaba contra Kamaru Usman, quería pelear, pero cuando todo ese tiempo de COVID, no podía salir de UK. Y entonces no ha peleado mucho tampoco, no es que haya... O sea, creo que no ha sido derrotado desde el 2005, o sea, estamos hablando de 8 años. 15. 2015, perdón, sigo diciendo 2005, como decía. Sí. Pero del 2015, o sea, tiene 8 años que no pierde, pero tampoco es que ha peleado mucho. Creo que ayer vimos una pelea entre uno de los dos más inactivos del 170.
Una categoría en general que para muy
que no se mueve.
Los peleadores, todos pelean con un plazo de meses o años.
Sí.
Entre pelea y pelea. Chimaev, antes de que suba de categoría también, él peleaba seguido y de repente dejó de pelear un montón de tiempo. Gilbert Burns pelea Gilbert regular, Burns, sí. Pero sí. Usman era el que se mantenía activo.
Usman era el más activo.
Boom, siendo campeón.
Sí.
Y nada, bueno, ahora también esperar hasta que se confirme otra pelea.
Que se confirme, porque no quiere pelear con Belal y bueno, de repente Shavkat Rakhmonov es lo más
ideal. Cualquiera de los dos, ¿no? Sí, no hay otro.
Sí, pero bueno, el campeón se mantiene, Leon Edwards, muy bien, en realidad, bien por él. También bien por él porque estaba muy molesto con lo que dijo Colby sobre su padre, ¿no? Que lo mencionó en la entrevista o en la conferencia de prensa. Y bueno, estaba muy molesto, ¿no? Leon Edwards se le veía bien.
Y le tiró un botellazo.
Sí, dice que lloró en el camerino de impotencia. Uh-huh. O sea, él mismo mencionó eso. Entonces, debe haber estado muy, muy, con muchas ganas de romperle la cara a Colby, pero cuando empezó la pelea tampoco fue que se le tiró encima y nada. Poco calmado. A poco nada más, sí, calmado.
Yendo hacia adelante nomás, pero sin soltar mucho.
Sí. Y Colby, esta es su tercera pelea por el título, la tercera vez que la pierde, y creo que la pelea que menos cerca estuvo de ganar, ¿no? Porque las dos peleas con Usman fueron 9 rounds que se destrozaron realmente, ¿no? O sea, hasta 10 rounds, creo.
Claro, 10 rounds, claro. Prácticamente. Fue el último minuto.
Fue en el último minuto en la primera, y en la segunda duró toda la pelea, ¿no? Uh-huh. O sea, estuvo muy, muy cerca del título, pero esta pelea. Yo creo que él hoy mismo debe estar mirando y diciendo, ¿qué hice? ¿No? O sea, si él ve la pelea, dice, ¿por qué no hice nada en los primeros 3 rounds? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no peleé como en el 5º round toda la pelea? Uh-huh. Probablemente estuviéramos hablando de otra cosa.
Entonces, sí, no, ponte. Colby, si hubiese empezado en el primer round, a mandarse con todo, y lo agarra más cansado de lo que estaba en el último round,
claro.
Hubiese sido una pelea completamente diferente. Ojalá, yo quiero pensar que fue porque no se encontró y sea completamente mérito de Edwards. Así ya todo como pensaría, bueno, Edwards tiene mérito y que no fue un mal plan de Colby el no haber empezado los primeros rounds mandándose.
Yo voy a decir que él de repente miró muchos videos de la patada que le hizo Edwards a Kamaru en la cabeza y lo noqueó, y de repente estaba muy, muy cuidadoso de eso. Y
le cayó una en la nuca, ¿no?
Sí.
Pero normal.
Claro.
Igual medio que lo zamaqueó, pero...
Sí. Bueno, entonces una pelea que no fue la más emocionante, digamos. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Leon Edwards nuevamente campeón. O retiene el título, digamos. Y vamos a ver qué sucede con esta categoría. Vamos a hablar también de lo que pasó en 170 porque pelearon Steve Thompson y Shavkat Rachmanov. Pero vamos a hablar de lo que fue el co-main event de la pelea coestelar entre...
Pantoja
y Roybal. Ellos ya han peleado antes y Pantoja le ganó por sumisión. Y Roybal decía que esa pelea lo hizo aprender mucho y que esta vez bueno iba a ser diferente. Y la verdad es que no fue tan diferente en realidad.
No fue nada diferente. Si no lo sometió fue porque Pantoja ya estaba cansado, creo yo. Pero técnicamente se vio mejor en el striking, en la lucha y en el
todo,
piso.
Sí. Y cada vez que lo quería tumbar al piso, lo tumbaba al piso. Con la mirada lo tumbaba al piso Roybal. Roybal, si tiene que trabajar en algo, es en takedown defensa. Sí, ¿no? Defensa contra takedown.
Sí, igual es una pelea que se dio porque no había otro.
Es que lo querían poner a... Es que no lo puedes poner a Brandon Moreno para pelear por la quinta, sexta vez título, ¿no? Y es más, Brandon Moreno fue como sustituto. O sea, si alguien no podía, alguien salía, él entraba.
Teniendo una pelea confirmada encima.
Sí,
encima. Pero una pelea, igual fue buena la pelea.
Muy buena pelea,
sí. Una guerra, 5 rounds.
Y
una guerra pequeña.
Sin parar, sí.
Guerra pequeña, pero fue una...
De pequeños titanes.
Sí. Igual con peleadores relativamente irregulares que ganan, pierden. Sí. Creo que Pantoja es el que no es tan irregular a comparación de otros, a excepción de la vez que perdió con Figueiredo. De ahí fue difícil para él conseguir una oportunidad titular. Cuando la tiene Brandon, ya no había un Figueiredo con el que hacer una quinta pelea. Entonces... Claro. Lo ponen a Pantoja con la historia de que ya le ha ganado 2 veces antes, viene, le gana la tercera y Roybal es otra revancha. Se paran enfrentando revancha tras revancha. Roybal-Pantoja, Moreno, Figueiredo. No me hubiese sorprendido si Figueiredo se queda en la categoría, que haya otro Pantoja contra Figueiredo. Llena de revanchas porque no hay contendientes que suban.
Y en la pelea, en los primeros 3 rounds, le iba ganando claramente Pantoja. Y le iba ganando en todo. Le iba ganando en el striking, le iba ganando en los takedowns. Hizo lo que quiso realmente en los primeros 3, pero después se cansó. Y cuando se cansó, Roybal tenía mucha oportunidad parado. Pero inteligente Pantoja.
Como un buen campeón.
Cuando estabas cansado y te están viniendo con el striking y te estaban ganando en los cambios, él lo tumbaba al piso a Roybal.
Lo tumbaba cuando quería.
Entonces eso fue lo que evitó que Roybal realmente se lleve o sorprenda, porque Roybal venía con todo y lo veías a Pantoja como que realmente estaba muy cansado y les comenzaban a caer los golpes y fue inteligente y le tumbó el piso, ¿no?
Acababan los rounds y le hacía una cara de como que no puedo acabarlo.
Sí,
y él sigue. Pero igual serio Pantoja, una personalidad seria, peleaba fuerte, cada golpe que él tiraba era... a todo dar, sea en el piso, no era combinar 1-2 y recién la última patada fuerte.
Patadas al cuerpo. Muy bien.
Todo el cuerpo.
Sí.
Una muy buena pelea de Pantoja.
Muy buena pelea, muy técnica. Qué bestia. ¿No? Bien completo el tipo, porque parado, los takedowns, con su jiu-jitsu también muy bien. Claro.
Quizá lo cuestionamos mucho porque esperábamos una finalización.
Claro.
Pero hizo igual la pelea que tenía que hacer, le ganó y punto.
Sí, la verdad que no estuvo cerca ni siquiera, pero solo en esos últimos rounds cuando Pantoja estaba muy cansado, y estaba cansado de haberlo dominado los primeros 3 rounds.
Por eso estaba cansado de estar encima, de pegarle,
de tratar de someterlo. Pero bueno, y se cansó. Y ahí eso también tenemos que ver, ¿no? El trabajo para esos últimos rounds, ¿no?
Tener el acondicionamiento.
Tener ese cardio. Para esos últimos rounds, pero...
No sé si Roybal ha peleado antes por el título, entonces...
Claro, también.
Una locura que los 2 últimos rounds, una persona que no está tan acostumbrada a los rounds de campeonato...
Él se veía mejor que el campeón, supuestamente.
Igual, Pantoja cansado le estaba pegando a Roybal, no estaba cansado.
Sí.
Pero simplemente no se le vio cansado. Uh-huh. Pero igual le estaban pegando.
Sí, entonces, le estaban pegando igual. Entonces, Pantoja retiene el título... y vamos a ver qué es lo que sucede, porque Brandon Moreno va a pelear también ahora en enero, me parece. Pero vamos a ver, probablemente vamos a ver quizá una cuarta pelea entre Brandon Moreno y Pantoja, ¿no?
Sí.
Y ahí se mantiene, de verdad que este título se mantiene en esos dos Básicamente sí, ellos dos van a ser.
Sí, ahora ya no está Figueredo.
Ya no está Figueredo.
Cara France estaba por ahí, pero sí. Bueno, Moreno le ganó y...
Sí.
¿Y viene de perder? No, viene de ganar, creo, Cara France.
No estoy seguro, pero...
Igual.
Sí, ahí son dos o tres nada más que están ahí arriba para el título. Entonces Pantoja retiene el título. La siguiente pelea que vimos fue la de en el lightweight division, en el peso ligero, entre Paddy Pimblett y Tony Ferguson. Y una pelea que, como decíamos, o como también Paddy Pimblett decía, que no, él no tenía nada que ganar. En realidad perdía, si ganaba, igual se sentía como perdía porque le ganó a un Tony Ferguson en el peor momento de su carrera, cuando ya está mucho mayor. ¿Qué edad tiene Tony Ferguson?
39
años. Y si perdía con Tony Ferguson, imagina, estás perdiendo con Tony Ferguson también. O sea, sí, no tenía ni nada. Y la verdad que ganó Paddy Pimblett en un Tony Ferguson que no se le ve... dicen que no hace sparring, bro. Dicen que no hace sparring hace mucho tiempo. Y se nota eso. Se nota porque...
No, el timing,
fuera el timing, los reflejos, no se mueve bien, se le ve peor que nunca. Es increíble qué tan diferente puede ser.
Sí,
¿no?
Poco coordinado. Y Paddy Pimblett, en verdad, para mí lo que tenía que hacer era finalizarlo rápido.
Sí.
Y no lo finalizó, recibió golpes.
Fue horrible.
Se le vio mal. Entonces, un peleador...
Mediocre.
Sí,
realmente.
Mediocre.
O sea, estamos
hablando... En ese nivel, digo.
Claro. O sea, mediocre. A nosotros viene ahorita y nos
revientan los dos juntos.
Claro. Pero para ese nivel, para estar en top 10 de la UFC... No está, me parece, Paddy Pimblett, ni hablar. Imagínatelo pelear con un Rafael Fiziev, pelear con un Justin Gaethje, pelear con un Dustin Poirier.
Lo revienta. Hooker incluso.
Hooker lo puede reventar. Eso sería una buena pelea, a ver.
Sí.
A ver, ponlo a Hooker con Paddy Pimblett.
Quizá en el piso Paddy Pimblett puede hacer algo, pero con un Bobby Green, con el que le acaba de ganar a Bobby Green también. ¿Cómo se llamaba? Una pelea contra él también.
Comentarios. Sí, pónganlo en los comentarios. No me acuerdo con quién peleó. Acaba de perder, que lo noquearon, ¿no?
Sí,
lo noquearon a Bobby Green. Es que también es difícil ese nombre.
¿Sí?
Sí, uno de esos rusos, Dagestán o lo que sea. No sé. ¿De dónde es el tipo?
No es americano.
No es americano.
Sí
era americano, ¿no? Con el que casi se pelea fuera del hotel.
Es otro.
Oh my God, bro. Bueno, sí, pongan ahí en los comentarios. Pero a la final, Paddy Pimblett, un poco mediocre. No me parece que va a estar en los top 5. No sé si llegará a los top 10 de repente de la UFC. Alguien a quien la UFC ha querido empujar bastante porque no tenía bastante hype, bastante hinchada, digamos, y la gente se emocionó. Pero realmente no. Si lo has visto con Tony, yo lo vi con Tony Ferguson ayer y no lo podía dominar a Tony Ferguson, no podía hacer nada en el piso.
Incluso en el piso, difícilmente le pasaba la guardia.
Él estaba encima, pero no dañaba a Tony Ferguson. Yo creo que más daño hacía a Tony Ferguson desde abajo,
con codos. Solamente presionaba con la cabeza.
Él presionaba con la cabeza, lo mantenía nada más.
Sí.
Fue una pelea en la cual me imagino que Tony Ferguson habrá estado también arrepentido de no haberlo hecho mejor. Tenía a David Goggins en su esquina. David Goggins no es peleador, no es alguien que sabe de peleas, o quizá lo sepa, quizás sabrá pelear, pero no es alguien que es un coach, ¿me entiendes? Que te va a ayudar, realmente estaba ahí atrás. Entonces, ese tipo de decisiones obviamente no te van a llevar a... Tienes que tomar buenas decisiones, rodearte de buenos profesionales a tu lado que tengan lo mejor en sus mentes para ti, ¿no? Para llevarte a ganar. Y obviamente David Goggins tiene todas las mejores intenciones de ayudarlo, pero Tony no necesitaba ese tipo de ayuda, me parece. Pero bueno, ¿y ahora qué haces con Tony Ferguson? Lo retiras ya.
Sí,
tiene
7
peleas seguidas que ha perdido. Creo que ese es el récord con BJ Penn, creo. No estoy seguro. Sí. Pero creo que él está empatado con alguien más o es el máximo de peleas seguidas, perdidas en la UFC. Así que, ¿qué haces con Tony Ferguson ahorita? ¿Lo sigues peleando? Tony Ferguson cree que puede seguir peleando. Me parece que ya es tiempo de que se retire, ¿no? Y para que no sea peor. Para que no se vaya de una peor forma.
Sí, o sea, ya no... Que lo noqueen de nuevo, que lo sometan de nuevo, o que un peleador mediocre le gana otra vez.
Claro, o sea, no tiene nada. Con Paddy Pimble, que no está rankeado, peleó. Tony Ferguson ahorita no está rankeado tampoco. Entonces, ¿con quién vas a pelear entonces? ¿Con quién? Sí, ¿con quién? ¿Con qué nombre? ¿Alguien que nadie conoce?
Un debutante.
Claro, ¿con quién vas a pelear? Sí. No, ya Tony, yo creo que no, yo creo que es tiempo de que... Porque no he visto su entrevista después de la pelea. Quiero verla y ver qué dice, ¿no?
Me parece que él se cree fue de frente para su casa.
Él cree que sigue con opciones de ir y ganar un título y lamentablemente no... Lo mejor que pudo hacer fue cuando ganó el título interino y estaba para pelear con Khabib y que lamentablemente nunca se
hubiese
dio.
Esperado. Sí. Simplemente se hubiese quedado sin pelear el tiempo que hubiese sido necesario y esperaba a Khabib. Sí. Quizá hubiese sido el 30-0 de Khabib o una pelea antes de Poirier.
Yo creo que si hubiese salido la pelea con Conor, lo hubiera ayudado por la plata y todo, pero sí. Conor ahorita sin pelear por años y regresando con esto, yo creo que lo revienta.
Sí, Conor va y lo revienta. Conor va y con revienta una pierna, Paddy Pimble.
Sí, con una pierna rota y todo. Y Conor viene y lo revienta tranquilamente.
Conor Paddy Pimble.
Oh my God, no.
Sí.
Yo creo que Conor lo revienta también a Paddy Pimble.
Sí, de todas maneras.
Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó en realidad. Una pelea en la cual estuvieron bastante en el piso, con Paddy Pimble encima. Un par de Tony Ferguson tratando de hacer un triángulo por aquí y allá. Paddy Pimble tratando de montar. Tony Ferguson estuvo montado encima de Tony Ferguson un par de veces. Una pelea que realmente me daba pena verlo a Tony Ferguson así. Pero, y bueno, Paddy Pimble ganó. Me imagino que se acercará más a los rankings, pero tampoco, como te digo, no lo veo, no le veo mucho futuro siendo top 5 en la UFC. Esa categoría, ese peso, es muy difícil. Es el más difícil, me parece. Sí, imagínate.
La teoría con más nombres.
Claro. La cuarta pelea de esta cartelera fue entre Shavkat Rachmanov y Steve Thompson, también en la categoría de 170 libras.
Fue después que la de Ferguson, ¿no?
¿Sí?
Sí. Pero esa pelea
igual. Sí, entre Steve Thompson y Shavkat Rachmanov, primero que nada, Steven Thompson, que no quería pelear con gente que haga lucha y acepta esta pelea. Ese también fue un error, me pareció a mí, de Steven Thompson. Pero me imagino que querrá pelear también después de que se le canceló. No que se le canceló, pero Michelle Pereira no dio el peso. Entonces Steven Thompson dijo, no quiero pelear. Y obviamente no recibió ningún pago. No. Y entonces aceptó esta pelea con Shavkat Rachmanov, que venía de ganar 17 peleas seguidas. Está en 17-0, con esta 18-0. Y todas son sumisiones y knockouts.
Sí, finalmente.
O sea, no ganó por decisión hasta ahora, en 18 veces.
Sí, no, una locura. Y hay gente que lo tilda de aburrido por su lucha. Bueno, esta pelea lo abucharon y todo. Fue relativamente aburrida. Pero tiene 18 finalizaciones en 18 peleas. No es nada aburrido. Y tiene peleas muy interesantes. Creo que su pelea previa a esta fue una pelea completamente de box.
Sí.
Y consigue un TKO.
Sí. Entonces, creo que lo noquea a Jeff Neal, creo, algo así. A Jeff Neal. Pero Shavkat Rachmanov, increíble, realmente sí, un poco aburrido, entre comillas, porque el fan quiere ver dos personas que se paran y se agarran a golpes.
Sí, sí.
Y entonces cada vez que ves luchadores que te tumban al piso y te dominan, la gente piensa que es aburrido, pero por ejemplo, al fan que realmente le gusta las artes marciales mixtas y obviamente le gusta ver también a alguien que puede ser... Porque es muy difícil tumbar a una persona, es muy difícil mantenerlo en el piso y es muy difícil someterlo. Y eso es lo que vimos también bastante con Steven Thompson. De Shavkat Rachmanov trataba de tumbarlo al piso y era muy, muy difícil.
Sí. Thompson ya aguantó lo que pudo.
Thompson,
pero
¿cuántas veces le sacaba la pierna, le mantenía la pierna como un frame, ¿no? Poniéndolo
fuerte,
aquí.
Fuerte.
Sí. Poniendo su espalda contra la reja para que Shavkat Rachmanov no pueda entrelazar los dedos, no pueda agarrar, no pueda hacer el belt grip. O sea, muy, muy bueno Steven Thompson, pero Shafkat Romero no paraba, y no paraba, y no paraba, y no paraba, hasta que lo tumbó al piso, y cuando lo tenía en el piso, era cuestión de...
Sí, faltando 5 segundos, aguantó lo que pudo.
Sí, Thompson, faltaban 5 segundos para que acabe el round.
Y tapió.
Es que se iba a dormir seguramente también.
Sí, yo hubiese dejado que se duerma.
Sí, bueno, no claro, sé. Si quedan 5 segundos.
5 segundos es una vida claro. En un mataleón.
Sí.
Es una vida.
Sí, 2 segundos más, no la haces. Sí, no sí, la haces, sí. Te apagan las luces. Se te
iba a perder igual.
Claro, sí. No sé qué. Entonces, Shafkat Rakhmonov ahora 18-0 y todas son finalizaciones, todas. Y entonces él quiere el título, ¿no? Él quiere ir por el título ahora y de verdad que... ¿Cómo le puedes negar eso, no? Sí. Pero también tienes a Belal Mohamed ahí. Entonces tienes a Belal y a Shafkat Rakhmonov.
Que se peleen entre ellos y que vaya por el título.
Sí.
Una pelea interesante, dice.
Una pelea interesante.
Contra Chimaev. Ellos dos que venían así como prospectos. Pero sí. Chimaev subió de
categoría. Subió de categoría.
Una pelea difícil que se...
Ya no creo que vaya a bajar a 170 o que la UFC quiera que sí. Chimaev baje a los 170 porque...
Y él ya estaba nada de conseguir claro, el título.
Ya estaba ahí.
Tonto.
Pero eso fue la pelea que iba a tener contra ¿quién? Contra Nate Diaz. Y no hizo peso.
No dio el peso.
No dio el peso. Y a partir de ahí ya todo está en 185.
Estaba nada. Sí. Nada. Si querían, hacían la pelea titular ya solo
sí,
porque le ganó.
Bueno, ya estaba sí. ahí.
No sé, tonto. Me parece tonto, tonto.
Entonces tenemos a Stephen Thompson, que tiene 41 años, creo. No, ¿qué edad tiene Stephen Thompson? Sí, 41 creo sí. que dijeron. O 40 casi, digamos. O sea... y es más, Colby Covington, después de su pelea, dijo, ay, yo me peleo con Stephen Thompson. ¿Qué? O sea, acabas de pelear por el título y estás llamando al número 6, ¿no? El número 6, ok, el número 6, pero que acaba de perder y tiene 40 años. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Pero bueno, también vamos a ver qué sigue para Stephen Thompson. No creo tampoco que él vaya a ser... una que vaya a ir por el título
sí,
con
sí,
40
tiene,
años. Y...
Tiene peleas para aumentar.
Claro, su... para aumentar, sí, exacto. Es más, le convendría de repente pelearse con Kobe, sí. Pero él no va a querer pelearse con Kobe, es otro luchador.
Dos personas completamente diferentes, ¿no? Son todo un señor de
sí, hogar. Sí, todo buena gente, tranquilo.
Y Kobe todo loco.
Sí. Entonces, bueno, la pelea se dio básicamente como pensábamos, ¿no? Que Shafkat Rakhmonov lo iba a tumbar al piso y lo iba a someter. Y al final eso fue lo que pasó. En la otra pelea con la que empezó esta cartelera, el pay-per-view, esta cartelera oficial, las peleas de las 5 estas, en la que empezó fue la de...
Josh Emmett contra Bryce Mitchell.
Bryce Mitchell. Bryce Mitchell que saltó en reemplazo, no estoy seguro de quién, pero,
sí,
pero
de,
una
de,
semana
antes. Un nombre
antes,
raro, otro striker.
Sí, una semana antes nada más, unos 5 días antes creo que entró Bryce Mitchell. Y también una decisión tonta de Bryce Mitchell, aunque arriesgada, pero si ganaba...
Se ponía en el top 5.
Se ponía ahí, sí, se sí. ponía, ¿no? En el top 5, pero lamentablemente para él se enfrentó a Josh Emmett. Y Josh Emmett, aunque haya perdido de una manera increíble con
Topuria.
Con Topuria, porque Topuria le dio un masterclass y lo reventó a Josh Emmett, le daba boxeo, todo.
Sí, todo lo que quiso.
Por 5 rounds, no, por 3 rounds.
Cinco. Fue la estelar
sí,
de un Fight
por,
Night.
Por 5 rounds lo hizo lo que quiso con Josh Emmett. Entonces tú ves eso y dices, ah, yo voy a Josh Emmett y no pasa nada. Pero Josh Emmett pega bien duro. Es más, estábamos viendo la pelea y yo creo que dije,
sí, sí.
Loco, Josh Emmett tiene un ojo, porque tiene, creo que tiene más knockdowns en la UFC, no me acuerdo, algo así, pero pega bien duro y justo en ese momento, apenas dije eso, ¡pum!
Sí, sí, estamos hablando y ¡pum!
Y fue uno, de repente, uno de los mejores knockouts o los más impactantes sí, knockouts rico. Del año o quizá de la UFC.
Una locura.
Porque de la forma en que cae Bryce Mitchell, cae primero que nada tieso, sí, sí. tieso, ¡pap! Nada. No movimiento.
Y Emmett lo perdonó y, porque pudo
sí,
haberlo rematado.
Lo pudo haber rematado porque el árbitro, que me estaba. Parece que era Herb Green. Green, creo que se pedía así. Herb Dean.
Sí, sí.
Ya cuando. Yo pienso que era él, no sé, pero.
Sí, creo que estaba al otro lado.
Tú te imaginas, él estaba al otro lado, entonces le cae y. Se demoró. O sea que Josh Emmett le pudo haber tirado, sí, lo perdonó.
No, lo
piso.
Miró, le gritó y.
Sí.
Y ya.
Sí. Y de verdad que, bueno, cuando los vi yo parados, uno así, frente a frente, yo lo vi a Bryce Mitchell más alto. Dije, wow, Yo no pensé, porque Bryce Mitchell se ve más delgadito y Josh Emmett se le ve más grueso, ¿no? Tiene mucha lucha Josh Emmett en buen striking, pero lo secó y de ahí Bryce Mitchell comenzó a convulsionar.
No, a mí me dio miedo. Yo quería que pierda a Bryce Mitchell, pero empecé a ver eso y me empezó a dar una pena,
sí, total. Me dio pena, me dio miedo porque...
Yo quería que se pare.
Porque, claro, porque primero que nada, cuando le cae el golpe en seco, se va al piso y no se mueve y de ahí comienza a convulsionar,
sí, sí.
Y de ahí para. Y no. A mí me dio... Dije, oh, pensé lo peor por un momento. Felizmente se paró y ahí Joe Rogan gritaba, alguien póngale una silla, decía, porque no lo puedes dejar que se pare y después de un knockout así tiene que estar sentado.
Sí, relajado.
Que se lo lleven a una cama y que descanse, tiene que estar relajado. Pero sí, increíble. Impactante el knockout, ¿no?
Impactante, no.
Primer round. ¿Cuánto? Sí. ¿Un minuto quizás, algo así?
Sí, poco más, pero...
Poco, sí.
Y ver una locura. Y una pelea, o sea, es el golpe especial de Emmett, sí. Que ha sentado a varios.
Sí.
Y ahora no sé qué pasará con Bryce Mitchell.
¿Qué pasará con Bryce Mitchell y qué pasará con Josh Emmett? Porque Josh Emmett ahora va a subir en los rankings, va a querer estar ahí. ¿Y con quién te vas a pelear? ¿Con Topuria?
No.
Topuria te ha destrozado hace poco, entonces vamos a ver qué pasa.
No, y contra Jay Rodríguez tampoco, porque Jay Rodríguez le ganó antes de Topuria.
Sí.
De ahí, no sé, Brian Ortega, Holloway. Contra Holloway, pues.
Brian Ortega, que va a pelear, creo, ahora también en México, en febrero, me parece que es esa.
Sí.
No, febrero o enero, creo que es México. Van a hacer un fight night en México y ahí está Brandon, está Brian Ortega también peleando, que no pelea hace mucho tiempo Brian Ortega. Que yo era muy fan, me gustaba mucho cómo peleaba y todo, con su jiu-jitsu, bravazo, hasta que pelea con Max Holloway. Y Max Holloway le revienta la cara y después va y pelea con Volcán. Creo que pelea con Korean Zombie. Y le gana a Korean Zombie con muy buen striking, buenísimo. Y de ahí viene y Volkanovski también lo revienta.
Y antes de Emmett, la pelea que se esperaba era Brian Ortega contra Topuria. Había un beef ahí.
Sí.
Porque Brian Ortega decía, no sé quién es este, que no sé qué.
Bueno, te vas a enterar bien pronto, Brian Ortega.
Topuria le dijo...
Sí, te vas a enterar bien pronto quién es Ilia Topuria. Yo, cuando lo vi a Ilia Topuria pelearse con Ryan Hall, cuando empezaba, yo dije, uy, Ryan Hall lo va a agarrar. Y lo reventó a Ryan Hall. Y así ha ido reventando a todos. Así que te vas a enterar de Brian Ortega pronto, seguramente. Pero sí, una pelea que acabó bien rápido. Josh Emmett gana y ahora vamos a ver a qué va Josh Emmett porque es muy bueno y está en el top 3, creo, top 5 definitivamente de esa categoría, del peso pluma.
Top 5, creo.
Sí. Y bueno, y Bryce Mitchell sí, de verdad que se quedará pues relegado en los rankings, ¿no? Una pelea que pasó en las preliminares que me gusta... Un peleador que me gustó que haya ganado fue Cody Garbrandt, ¿no? Que es su segunda victoria después de toda esa mala racha que ha tenido y parece que quiere volver. No lo sé si va a volver ahí a los rankings a los primeros, pero sí habíamos hablado la vez pasada de qué muy buen striker que es. Esa pelea que tuvo con
Dominic Cruz.
Con Dominic Cruz cuando ganó el campeonato fue algo espectacular de ver, realmente. Si quieres saber lo que es lo mejor en striking.
En la historia son esos.
Sí, te puedes ver, puedes ver esa pelea y realmente te vas a sorprender qué increíble que fue Cody Garbrandt. Pero después de eso, todo le ha ido muy mal, lo han noqueado muchas veces y ya me da alegría ver que vuelve a la victoria por segunda vez consecutiva.
Sí, sí, en un knockout en el primer round.
Y bueno, algo que pasó también durante la semana, porque tuvimos tanta acción con todas estas peleas y las entrevistas y todo, hubo también la conferencia de prensa de las próximas peleas que se vienen, ¿no? Y estaba Ilia Topuria, estaba Volkanovski, estaba Chito Vera, Sean O'Malley, Drico Duplessis y Strickland, sí. O sea que estos seis, los tres campeones, ¿no? Strickland, Sean O'Malley y Volkanovski, y en el otro lado los retadores, Drico Duplessis, Chito Vera y Ilia Topuria. Y se agarraron ahí, hubo bastantes conversaciones y Tanto así, Dricus du Plessis, bueno, Sean Strickland obviamente se robó el show y comienza a decir cosas loquísimas a Sean O'Malley, primero que nada, ¿no? 185 y 135 libras. Pero le decía cosas loquísimas a Sean O'Malley y también a Dricus du Plessis, ¿no? Porque las cosas que Dricus du Plessis es gay, ¿no? Y tiene una relación con su coach, creo, no sé. Las cosas que decía Sean Strickland eran loquísimas. Pero después lo que pasó fue que Strickland y Dricus du Plessis estaban muy cerca.
En el último
evento, muy cerca del octágono, viendo las peleas. Y hay un momento en el cual la cámara enfoca a Dricus du Plessis, ¿no? Y saludando la cámara.
Y de repente
dos líneas delante, en el mismo lugar, pero dos líneas delante estaba Sean Strickland. Y se para Sean Strickland y la gente, ¿no? Y creo que ahí nomás cortan en el broadcast.
Ahí nomás lo cortan,
¿no? Ahí nomás lo cortan, pero lo que pasó fue que Sean Strickland volteó a verlo a Dricus du Plessis y le hace una, como diciendo, muévete, a una señora que estaba, una mujer que estaba detrás de él. Y la persona se mueve y apenas se mueve, Sean Strickland salta y lo comienza a agarrar a combos a Dricus du Plessis. Sí,
era una señora con su niño, creo. Increíble. Estaba el niño ahí.
Pero
creo que era el hijo de Pantoja.
Fue tan rápido. Creo que nadie se lo esperaba.
Sí, nadie se lo esperaba. Y que eso sí, no entró ni uno de lleno, pero se veía fuerte así. Todo
y el saltito que se mete, porque volteó y le dice, permiso, un segundo. Entonces, y brother, se mandó y se metió.
Estaba Brandon Moreno ahí al costado.
Se metió un salto y ¡papa! Y se agarró, y los tuvieron que entrar.
Fue
toda
lo
la
mejor
seguridad
del evento.
Fue lo mejor del evento, sí, realmente.
Me hice recordar por un momento a Khabib contra Dillon Danis. Eso fue más fuerte porque se subieron al octágono y todo, pero. O sea, el equipo de Khabib, pero este igual fue un vacilón.
Sí.
¿Por qué habrá sido? No tengo ni idea.
Y lo que pasa es que en la conferencia de prensa, Sean Strickland estaba bien, ¿no? Tú sabes, siendo Sean Strickland como, y comienza a atacarlo a Dricus du Plessis. Y en ese momento, Dricus du Plessis le dijo, yo te voy a pegar peor que tu papá. Le dijo, cuando yo esté encima pegándote, te voy a pegar peor que tu papá. Y Sean Strickland perdió los papeles en ese momento. Entonces está súper loquísimo porque nunca lo hemos visto a Sean Strickland. Normalmente él es el que habla cosas y el resto, ¿no? Como que los mueve al resto. Pero esta vez él fue el que estaba súper ofuscado con los comentarios de Dricus du Plessis y me parece que le tenía mucha cólera. Entonces por eso se mandó. Y le comenzó a tener puñetes. Increíble, increíble, ¿no?
No, qué buen beef. Buena pelea. Sí. Yo no esperaba mucho beef en esta pelea.
Sí,
no,
la verdad.
Sí, cada uno. Pero cada uno tiene una personalidad extravagante dentro del deporte. Strickland siendo quien es, un americano neto. Du Plessis, que creo que es el primer deportista gay en llegar a los...
Sí.
O sea, de MMA en llegar a los tops.
Sí.
Y entonces tiene como que ese cierto toque de extravagancia en su personaje. Y a cada uno con eso, encima tienen un beef, Strickland siendo hablador, él metiéndose con cosas personales, da bastante beef para una pelea que a mí no me emocionaba tanto. Yo creía, bueno, le van a pegar a Strickland, quizá si Strickland gana bacán, me gusta como campeón, pero le agrega un toque de toques personales
claro.
que hace que sea un beef, una rivalidad increíble, que incluso me está gustando más que la de Strickland a Adesanya.
Claro que sí, claro que sí.
Que eran habladurías, que no se sabía lo que iba a pasar, uno esperaba que Adesanya gane, luego Strickland gana. Y ya se le toma más en serio. Pasa esto con Du Plessis, que es un peleador que también va en serio. Y nada, se viene una peleaza en enero.
Se vienen unas buenas peleas, de verdad, que Strickland con Du Plessis, Chito Vera con Sean O'Malley. Sí, nos gustaría mucho que Chito le gane. Sí. Aunque a ti te gusta mucho O'Malley, a mí también me gusta muy bueno. Y es más, Chito... no es el mejor técnicamente, si veo los dos estilos y soy realmente imparcial, a mí me gusta un poco más cómo pelea O'Malley porque es loquísimo,
claro,
¿no?
Si te dicen como quién quisieras pelear,
sí, claro, como O'Malley,
pero
yo quiero que Chito gane, sí, definitivamente.
Sí. A mí te iba a decir, hace poco me está entrando como que el bichito de querer que Chito Vera gane.
Claro, que yo, Chito Vera gane. Y eres fan de O'Malley,
yo soy recontra fan de O'Malley por su forma de pelear y no me he dejado llevar por la bandera sudamericana y querer que Chito gane, pero no sé por qué como que el personaje de O'Malley ya no me está dando tanto respeto y quiero que Chito Vera gane.
Que Chito Vera gane, sí, eso sería bravazo. Y bueno, y también se viene la de Ilia Topuria con Volkanovski, que ya habíamos hablado bastante. Y a Volkanovski no sé por qué yo lo veo ya no lo veo el mismo. Será después de ese knockout. Sí, después de ese knockout. Se le ve extraño. Pelado así, no lo sé. Lo veo más viejo, no sé. Es Volkanovski. Estamos hablando de Volkanovski que ha, en su categoría, ha reventado a todo el mundo.
Hasta ¿no? esa pelea contra Islam podría ser. Pudo haber entrado en el top histórico.
Sí.
Top 5.
Pero algo. Tú sabes que el ojo humano puede ver cosas que de repente, ¿no? Detalles. Pero yo lo veo y no lo veo el mismo. Algo está pasando ahí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Ilia Topuria y Volkanovski, que se vienen muy buenas peleas ahora. En enero creo que ya se pelea en México también. Así que la UFC va a empezar bien chévere el año, definitivamente. Y lo ha terminado, este año lo ha terminado de una manera increíble. Muy chévere, de verdad. Muy, muy, muy bien. Nos han tratado bien a los fans.
Ese mal sabor de boca de que no peleó Ian Garry con Vicente Luque.
Claro,
y tampoco le consiguieron un reemplazo que se creía que iba a ser Kevin Holland y toda la vaina, pero ya igual fue una cartelera increíble.
Sí, y Ian Garry supuestamente, no, bueno, digo supuestamente, pero está confirmado que tiene neumonía y que no pudo ir. Pero también había muchas cosas que pasaban detrás de escenas, ¿no? Con su esposa y todo ese drama. Todo el mundo hablando, Sean Strickland hablando de su esposa. Todo el mundo comentando y ahora justo no está. Y no está en la conferencia de prensa ni nada. Entonces la gente también dice como que arrugó a la presión, ¿no? Claro. O de repente la presión también es todo ese estrés, te juega y te baja las defensas y te ataca eso porque estás estresado, ¿no? Eso también puede ser parte de la historia.
Sí, con Colby, Strickland, ¿no?
Claro.
Toda esa, no, perdón, con Colby, con Bobby Pimbler, con Ferguson, claro. Gente que te puede hablar de esas cosas.
Sí, y te pueden, claro. Y bueno, mejor que se quede calladito y que pase en las aguas un ratito y regrese, ¿no? Después a pelear de nuevo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Excelentes peleas que se vienen también. Ya saben, apenas tengamos noticias, nosotros venimos con otro episodio más. No se olviden de suscribirse y seguirnos en el canal. Y también nos pueden seguir en las páginas en Instagram.
En TikTok como Cage-Insider. Ya estamos a un seguidor de llegar a 100 en TikTok.
A 100 en TikTok, ya saben. Por favor, no te olvides de suscribirte y por favor comenta también qué es lo que te gusta más del canal y si estás de acuerdo también. Mucha gente no está de acuerdo con algunas cosas que decimos.
Todavía terminé de responder un par de comentarios del video de Valentina contra Grasso. Sigue así todos los días.
Creo que ese video, hicimos un video de Valentina contra Grasso hace meses y la gente sigue hasta entrando ahora a discutir de que no.
Peruano, ¿no?
Sí.
Pero luego entró el de Topuria y gente... Sí, Topuria.
Claro.
Entonces
ya saben. Y bueno, volvemos de repente el próximo año ya, aunque queremos hacer otro video por todas las cosas que han pasado repente hacemos otro video sobre las cosas que han pasado este año, ¿no? De repente mejores knockouts. Queríamos hablar también de los mejores strikers de la UFC. También queríamos hablar sobre... Pero queríamos hablar sobre las peleas... No sé, las mejores peleas de los... ¡Oh, los campeones!
Los campeones.
Porque muchos campeones que han... Este año ha habido muchos nuevos campeones.
Sí.
Estamos hablando de Pantoja, Leon Edwards,
Pereira,
¿no? También queremos hacer un video así. Así que ya saben, nos vemos la próxima y cuídense. Chao.